Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
En enero de este año, en medio de la pandemia, de repente, todos escuchamos del escándalo de GameStop. Una serie de hackers, inversionistas, jóvenes, troles, bots, habían hecho perder millones y millones de dólares a fondos de inversión enormes porque habían manipulado el mercado. En particular, una acción, la de GameStop. El asunto era difícil de entender, nadie sabía qué pasaría, pero mantuvo entretenidos a los mercados y a los periódicos. Buenos días. Mariana Martínez habló con un mexicano, con un baja californiano, que le entró al juego y le explicó de qué se trató el asunto GameStop. Así como suena, y este escándalo de la modernidad.
Pedrito, como le llaman todos en la oficina, tiene 19 años. Es alto, ancho, pesado. Usa el pelo chino recogido en una cola de caballo. Es parte del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal. Su posición es de cornerback, esquinero, en español. Es el número 23. Al terminar su jornada, corre desde la oficina hasta su casa, unos 3 kilómetros. Al llegar, complementa su entrenamiento con una rutina de pesas. No quiere perder condición física por esto de la pandemia.
Me llamo Pedro David Contreras Dueñas, tengo 19 años. Soy estudiante de la Facultad de Contaduría, ahí en la UABC, y trabajo aquí en un despacho contable como auxiliar.
Pedro es uno de los mexicanos involucrados en la compra masiva de acciones de GameStop, que resultó en una desestabilización de los mercados financieros. Pedro es un nativo digital, que transita cómodamente en los nuevos campos de batalla culturales, Twitter, Reddit, TikTok, Robinhood. Sus armas, los memes, los bots, los fake news, los influencers. Cuenta cómo empezó a jugar en eso de la bolsa.
Cuando acabó mi tercer semestre en la universidad, yo estaba viendo maneras para conseguir créditos. Miré uno que se llama Mercados Financieros, estaba en inglés y era de Yale. Entonces dije, pues vamos a meternos.
Antes de entrar a la universidad, había ahorrado dinero para comprar un carro, pero ha tomado todas sus clases en línea y no sale a ningún lado. Ya no lo necesita. Así que decidió poner en práctica lo que aprendió en el curso de Yale.
Entonces dije, pues ese dinero está parado ahí. Y algo que había aprendido es que la inflación se come ese dinero por ese curso, entonces que era lo mejor que se moviera. Y dije, pues lo vamos a meter a una aplicación. Y no sabía que iba a haber aquí una en México. Al inicio iba a abrir una cuenta en Robinhood.
Robinhood es una aplicación móvil que permite a los usuarios comprar y vender acciones en la bolsa de valores en tiempo real. Ahí se pueden ver los movimientos de la bolsa con una estética con gráficas como de videojuego.
Pero como pedían el número de seguridad social allá de Estados Unidos, pues yo no soy americano. Entonces ya miré que está en GBM, metí los papeles y ahí fue cuando empecé.
GMB son las siglas de Grupo Bursátil Mexicano, una empresa que también tiene una aplicación parecida a Robinhood para comprar en la bolsa de valores. Es ahí donde ha invertido Pedro.
Y también compré otras que se llama NIO, es como Tesla, pero chino, y ahorita esa es la que me ha sacado de muchas ganancias, porque esa sí la compré como en 4.50 y ahorita ya está en 1.100. Compré pocas acciones, es lástima porque no tengo tanto capital.
Pedro es parte de una generación llamada Millennials, nacida entre 1980 y el año 2000, que se caracterizan por saber bastante de tecnología, habitar el mundo virtual y los videojuegos. A esa generación la pandemia los tiene encerrados, aburridos, con dinero disponible y ganas de correr riesgos.
No había tanto que hacer allá en el mundo real y se tenían que meter su dinero ahí. Se fue investigando más, se metieron a grupos de esto. Igual las aplicaciones como GBM en diciembre tenían una promoción de abre tu cuenta con 100 pesos. Entonces eso atrajo a muchas personas.
¿Cómo sabe Pedro en qué invertir? Ve videos cortos en la aplicación TikTok, sigue gente en Twitter, videos en YouTube y participa en Reddit, un sitio de foros digitales de temas variados, donde hay una gran comunidad de gente invirtiendo en la bolsa. El grupo más grande se llama Wall Street Bets, es decir, apuestas a la bolsa de valores.
De Wall Street Bets, que es muy famosa, o sea, para mí no sabía que existía hace poquito, pero por lo visto es muy famosa, lleva desde el 2012 y la creó un mexicano, pero fue expulsado como el año pasado.
El 25 de enero de este año, cuando empezó a difundirse la manipulación de la bolsa y se ligó a Wall Street Bets, este foro tenía 3 millones de usuarios. 2 semanas después, eran 8 millones, es decir, equivalente al número de gente que vive en Nueva York. Es ahí donde Pedro empieza a seguir a Kit Hill, un excéntrico inversionista apodado DFB, amante de los gatos, conocido como Roaring Kitty en YouTube. A él se le atribuye empezar a hablar de GameStop desde julio del 2020.
I'm biased, you don't need to tell me this, but in my opinion, the bullish articles...
Aquí abro paréntesis para confesarme una neófita de las finanzas, de la bolsa, de términos como ventas en corto. La mejor explicación que he encontrado es que la bolsa es como un casino, al que hasta hace muy poco solo entraban grandes apostadores con miles de dólares en la mano. Pero las aplicaciones móviles cambiaron esta dinámica, permitiendo la entrada de apostadores amateur, gente de a pie apostando pequeñas cantidades de dinero propio. La llegada de estos apostadores fue menospreciada por los grandes inversionistas, que les pusieron un apodo, Dumb Money, el dinero de los tontos que entraron al juego para perder. Esta sensación de menosprecio por el Dumb Money se terminó cuando millones de pequeños inversionistas orquestaron una compra masiva de acciones de GameStop, desestabilizando los precios y las llamadas posiciones en corto, hasta causar una pérdida en la bolsa de 13 mil millones de dólares en una semana. No eran tan tontos. Para saber qué pasó en Wall Street, Pedro me explica con mucha paciencia qué son las ventas en corto.
Dame 10 acciones, préstame, porque pues no las compraría en ese momento. Él me las da y las vendo en ese instante, y ese dinero lo guardo, lo utilizo para lo que yo quiera. Pero nos pusimos de acuerdo en que en cierta fecha yo te iba a devolver esas acciones al precio en el que se encuentran. Entonces, si yo hago eso es para que baje, porque si llegara a subir, pues yo terminaría con una pagándote la diferencia. Pero si baja, pues yo esa ganancia pues me la quedo.
Lo que entendí es que una posición en corto es apostar en contra de quien creo que será el perdedor, inflar las apuestas y sacar el dinero para quedarse con las ganancias. Esta movida financiera es totalmente legal, pero está fuera del alcance de la mayoría de los pequeños inversionistas por no tener suficiente capital para arriesgar.
Eso se aplica a todas las empresas que están pues en bancarrota, por decirlo, que van para abajo, como sería GameStop, porque pues ahorita ya no es lo que antes era.
¿Y qué es GameStop? Es una cadena de tiendas de videojuegos que nació en 1984, famosa por comprar videojuegos usados y ofrecer crédito de la tienda para comprar otro juego. Tiene un valor sentimental para millones de amantes de los videojuegos, llamados gamers. Pedro me lo explica en su idioma, citando un meme de las tortugas ninja.
Hubo un meme así que ponen de que GameStop era la infancia de estos muchachos de Reddit y que ahora les devolvieron un favor. A lo mejor... parcialmente sí tenían esa así razón de salvarla, porque pues es una empresa que estuvo presente en muchas personas, incluyéndome, o sea, era ahí donde compro mis videojuegos, bueno, compraba.
A principios de diciembre del 2020, GameStop hizo pública sus finanzas, mostrando una pérdida de 63 millones de dólares. Al día siguiente, las acciones de la compañía bajan 20% y llegan a venderse a 13.66 dólares el 9 de diciembre. Así se convierte en la compañía con más posiciones en corto en el mercado, es decir, con más gente apostando en su contra.
Si tú te metías así en Google a buscar y mirabas que tenían muchos en cortos.
El 11 de enero del 2021, GameStop nombra 3 nuevos directores, entre ellos el cofundador del gigante de las ventas en línea, Chewy. La confianza en la empresa sube y las acciones de GameStop se recuperan con un alza del 50% un día después. El plan de la Legión de Millennials era hacer que los ganadores de siempre perdieran mucho dinero, como castigo por especular con el mercado, una práctica considerada injusta y abusiva por acabar afectando a la población en general. Pedro estaba tan emocionado que invitó a invertir a su papá, a su jefe y a las contadoras en la oficina.
Yo dije, pues unos 5 mil pesos que le meta, que estoy dispuesto a perder, si gano unos 10 mil estoy bien.
Me imagino la cara de su jefe, de 71 años, y de las contadoras, de 40, ante la lucrativa oferta de invertir en la bolsa, viniendo de un morrito que acaba de entrar a trabajar en la oficina.
Pues, ¿cómo vas a saber? Y cuando les decía, es que en un foro de Reddit, probablemente en su mente les pasó primero que es Reddit y como que un foro. O sea, y ya cuando les vas explicando y les dices que son puro millennial de 18 a 24 años que se pusieron de acuerdo.
Los contadores y el papá de Pedro le dan algo de dinero, cantidades que están dispuestos a perder. El 13 de enero las acciones de GameStop suben 57% y el 14 suben otro 27%. El 19 de enero, uno de los mayores compradores en corto llamado Citron Research lanza un tweet que dice que los compradores de las acciones de GameStop son los idiotas en este juego de póker. Y agrega la predicción de que las acciones volverán a bajar hasta valer $20 muy pronto. Al día siguiente, Citron se niega a hacer público su informe financiero en el mercado de valores. Ha tenido millones de pérdidas y se niegan a admitirlo. El 22 de enero, las acciones de GameStop suben otro 50%.
La meta era inflar a GameStop a $1,000, era lo que ponían. Más caro que Apple, que Tesla, que Microsoft, o sea, empresas pues de talla mundial y que esas sí valen lo que valen. Y se detuvo hasta 400.
¿Se detuvo o lo detuvieron? El 25 de enero, GameStop sube 144% y luego sube 18% más. La gente se abalanza para comprar todas las acciones que pueden. En las primeras tres semanas de enero, Melvin Capital pierde $3,750 millones, la mayoría debido a las posiciones en contra que tenía en GameStop. La rescatan de la bancarrota dos financieras, Citadel y Point 72, con una inyección de capital de $2,750 millones.
Y mucha gente compartía así sus capturas de pantalla de cuánto le habían metido. Había gente que le metió como $100,000, $200,000, $300,000 y otros pues $1,000, $5,000. Los moderadores eran los que si metían más dinero, ellos metían millones.
El 26 de enero, el famoso billonario Elon Musk, dueño de la empresa Tesla y apodado Papa Musk por muchos usuarios en Reddit, participa en el foro Wall Street Bets diciendo GameStop, una frase críptica burlándose de los que inflaron las acciones de GameStop. El 27 de enero, las acciones suben 92.7% y la Autoridad de Regulación de la Bolsa de Valores de Massachusetts menciona por primera vez el registro de actividad sospechosa en las operaciones de GameStop.
Los fondos de inversiones están atacando a los foros con bots o metían usuarios así, ellos te metían una cadena así grandota de compra esta acción para desviar la atención.
Pedro me cuenta la adrenalina de esos días narrando una batalla campal. El 27 de enero, Melvin Capital y Citron cierran sus posiciones en corto, es decir, venden sus acciones con grandes pérdidas de miles de millones de dólares. El 28 de enero, las aplicaciones E-Trade, Webull y Robinhood restringen la compra de las acciones de GameStop.
En los foros ahí te enteras que no se desesperaran, que ahorita aguantaran tantito. Y ya cuando salían capturas así de que Robinhood no los dejaba, lo que hicieron los del foro de Reddit fue salirse de SAP y mudarse a otras que sí los dejaban. Entonces a Robinhood también le fue muy mal.
Los directivos de las aplicaciones dijeron que la restricción en la compra es para detener la volatilidad del mercado. Pero los usuarios se quejan de que eso no sucede cuando las grandes empresas son las que están ganando. Ganar dinero de esa manera no es ilegal. De hecho, es como ha funcionado la bolsa hasta hoy. Con la restricción para comprar acciones, los precios de las acciones se desploman 40%.
Pues cuando gano estoy dormido porque y me doy cuenta ya que me despierto porque aquí la bolsa se abre 2 horas por la diferencia horaria. Entonces me levanto a las 6:30 para comprar o vender a veces. Solo cuando fue lo de GameStop, ya me sé que sí estaban subiendo bastante. Sí estuve todo el día pegado en la computadora para venderlo en el tiempo preciso.
El 28 de enero, las aplicaciones quitan la restricción para la venta y las acciones se elevan otro 60%.
O sea, si todas las fuerzas se hubieran destinado a GameStop, sí hubiera valido los 1,000 o 800. Yo creo que pudo haber subido mucho más si no hubieran esos tres factores. O sea, la suspensión de las aplicaciones, los paros que tenían los fondos de inversión con la bolsa y las noticias, todo el impacto así de noticias falsas, porque igual, o sea, es una herramienta que van a usar, yo creo que ahora, los fondos de inversión para defenderse, porque ellos igual tienen sus millennials trabajando para ellos.
Cualquiera que sepa de apuestas sabe que solo hay una regla: la casa nunca pierde. La División Antifraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de San Francisco, California, ha requerido información de las actividades de las compañías de corredores de bolsa y de las redes sociales que fueron escenario del frenesí de compraventa de acciones.
Ahora sí que solo los que pueden llevarse esas tajadas solo eran los fondos de inversión y gente con muchísimo dinero. Pero ahora con esta esta revolución tecnológica ya es un juego limpio para todos. Bueno, entre comillas limpio, ¿no? Ajá. Igual las regulaciones o los límites que nos van a poner.
El 18 de febrero comparecen ante la comisión los representantes de los consorcios inversionistas. Se habla de un sistema con los dados cargados, a favor de las empresas, del cambio fundamental que trae la tecnología y la comunicación en tiempo real de miles de inversionistas. Comparece también el CEO de Robinhood, Vlad Tenev. Ya hay una demanda colectiva contra Robinhood.
We don't answer to hedge funds. We serve the millions of small investors who use our platform every day to invest. Second, Robinhood immediately secured additional funds. Altogether, through capital raising and other measures, we've increased our liquidity by more than $3 billion to cushion ourselves against increased collateral requirements and related market stress in the future. Despite the unprecedented market conditions in January, at the end of the day, what happened is unacceptable to us.
La senadora demócrata Elizabeth Warren pide que investiguen el vínculo entre Robinhood y Citadel. Y es que Citadel rescató a Melvin Capital, pero es también un inversionista de Robinhood. Warren habla de un posible caso de conflicto de intereses que se tendría que comprobar. Tenev lo niega y pide perdón a los usuarios.
To our customers, I'm sorry and I apologize.
Comparece hasta Kit Hill, el personajazo excéntrico de Reddit, conocido como Roaring Kitty. Fiel a su personaje, se da el lujo de aclarar que no es un gato.
A few things I am not. I am not a cat. I am not an institutional investor. Nor am I a hedge fund. I do not have clients. And I do not provide personalized investment advice for fees or commissions.
Hill invirtió $52,000 de su propio dinero en las acciones de GameStop y después del frenesí en redes terminó ganando $50 millones. Apenas ha salido a la luz que él es un corredor de bolsa para una empresa de Massachusetts. Enfrenta una demanda colectiva acusado de hacer afirmaciones exageradas, usar información privilegiada y tergiversar información. Lo corrieron de su trabajo y perdió su licencia de corredor de bolsa. Pero bueno, también salió del casino con $50 millones. Como se ve la cosa, es muy poco probable que esto de rescatar a una empresa por acciones colectivas orquestadas en redes vuelva a pasar. Al menos no de la misma manera.
Sí, yo creo que se van a vengar. Ahora sí que lo van a hacer no sé de qué forma. Poquito a poquito van a, yo creo que, ponerle más restricciones a las aplicaciones de brokers, límites de compra. Si hay una fluctuación así del valor muy grande, la van a tratar de investigar, cosas así.
Pedro tiene razón, pero aún regulando el mercado, nada puede detener un nuevo perfil de apostador que se ha ganado un lugar en el casino.
Y hay un concepto que le pusieron meme stocks, que es como acciones que se basan a lo que sale en las redes o en foros como estos, que es, GameStop es una de ellas, meme stock, igual AMC, Nokia. Y igual incluso Elon Musk, cuando hizo su tweet, él ya tiene fama en los grupos de inversionistas de que si él dice algo, esa acción sube.
Y es que aunque nos vendan el mundo financiero como un lugar de estadísticas, de probabilidades, de cálculos, la acción colectiva que logró desestabilizar los mercados deja ver una relación con la suerte, llena de fidelidades, de pasiones personales y colectivas. Pedro me habla incluso de esperanza, de apostar con la esperanza.
Mucha gente dice, es que GameStop no vale $400 su acción. Pero ellos caen en un error al querer decir que una acción vale lo que actualmente vale una empresa. Una acción es como un valor, tengo esperanza, por decirlo. O sea, una acción sube o baja dependiendo de qué tanta esperanza le tenga la persona que le está dando ese dinero. No es que una acción debería valer lo que vale la empresa. Yo estoy a favor de eso, debería valer eso. Pero en sí ahorita cómo funcionan las cosas es más bien la esperanza. Yo estoy metiéndole dinero a esta porque tengo esperanza de que va a subir en un futuro.
Mientras comparecen los involucrados, se debaten castigos para Robinhood, los fondos de inversión y hasta para Roaring Kitty, Pedro sigue apostando con su esperanza. Esperanza con la que se paga la uni, con la que quiere comprar un carro, hasta un departamento. Esperanza de acceder a un poco de la riqueza mundial.
Se siente bien haber sido... haber hecho perder dinero a tanto rico. Se sintió chido. Ya dicen que van a hacer una película, que ya tienen sus derechos o algo así. Y va, pues mira, cuando tenga hijos o algo así, le voy a decir, mira, yo estuve ahí. No saldré en la película, pero puse mi granito de arena. Un evento así económico de inversiones, que ya es un movimiento social, que es como quedarse con un pedazo de la historia económica moderna.
We'll be right back.
Así como suena, es una producción de Puro Contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.